Ha sido un reto predicar esta carta de no sabemos quién a los hebreos. No conocemos quién es el autor, pero sí sabemos quién es el autor. ¿Quién es el autor? Es Dios, por supuesto, ¿no? Es palabra de Dios. Ahí está el lema de la carta, el lema que nosotros escogimos. Creemos que resume muy bien, les hemos dicho lo que enseña la carta. Dice: firmes en la fe, la seguridad y la esperanza en Jesucristo, quien es supremo sobre todo. ¿Sí? Sobre todo y sobre todos, por supuesto. Entonces, hoy vamos a continuar con este estudio. Vamos a estudiar el capítulo 7. Vamos a empezar a estudiar el capítulo 7. Ahí está, los versículos son del 1 al 11. Es un capítulo que tiene mucha información teológica, es muy teológico. No es fácil, hermanos. No se vayan a dormir. Yo traje, aquí en la bolsa traigo algo. Traigo unos gises. ¿Sí saben para qué se usaban los gises en la edad? Para el que se duerma, mira. Y por lo regular, como no le atino bien, a lo mejor le voy a dar a otro, pero bueno, aquí tengo los gises, hermanos, para que no se duerman, para que. Porque eso es un capítulo en un sentido complicado, ¿no? Voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Yo estoy seguro que ustedes oraron por mí. Yo estoy seguro que atendieron a la petición de Polo de que oraran por mí. Para que yo pueda explicar bien y trazar bien la palabra, como dice mi hermano Luis. Entonces, seguimos recorriendo esta maravillosa carta que ha sido preciosa, y hemos entendido que así como Dios en un tiempo habló a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado y nos sigue hablando por el Hijo, ¿sí? Por Jesucristo. Es decir, cada vez que leemos la palabra de Dios, tú y yo escuchamos la voz del Señor, la voz de Cristo. Así que abran sus Biblias ahí, por favor, en Hebreos capítulo 7, Hebreos capítulo 7, versículos del 1 al 10, y vamos a orar para que Dios nos guíe en esta mañana. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tus bendiciones, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la vida de todos mis hermanos de esta iglesia. Bendícelos, guárdalos. Bendice cada iglesia que tiene hoy, Señor, un servicio dominical. Bendice los mensajes, bendice los momentos de alabanza. Que en todo, Padre, te honremos a ti y ayúdame, Señor. Ayúdame a mí a trazar bien tu palabra, poder predicar con toda humildad, con denuedo, con gracia, con poder tuyo, Señor. Ayúdanos, háblanos, Señor, y enfréntanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, ¿cuál es el contexto? Bueno, antes de esto, nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado muchas cosas. En el capítulo 6, que estudiamos hace 8 días con Adrián, aprendimos acerca de nuestra esperanza, ¿se acuerdan? Acerca de nuestra esperanza. Esperanza, dice la Biblia, de cosas mejores. Viene algo mejor para el creyente más adelante, eso lo tenemos que entender. El punto es, ¿lo crees? ¿Tú crees que adelante viene algo mejor para ti? Y no me refiero al 2024 o al 2025, me refiero a al tiempo cuando tú estés delante de Jesucristo, ¿no? Viene algo mejor para nosotros. Y bueno, dice la Biblia que esta esperanza se basa en dos cosas inmutables, dice la persona que escribió la carta, en las cuales es imposible que Dios mienta. Por un lado, eso ya lo estudiamos, la promesa inmutable de Dios comunicada a Abraham, ¿no? Hay una promesa preciosa. ¿Cuál es esa promesa? ¿Se acuerdan? Adrián se la sabe. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿sí? Todas las familias de la tierra. Y por otro lado, el juramento que confirmó esa promesa. Eso ya lo estudiamos. Este juramento nos confirma que ciertamente esta promesa era, sin lugar a dudas, el propósito de Dios y ahora es tu esperanza y mi esperanza, ¿sí? Tu esperanza y mi esperanza. La esperanza del creyente, eso también es importante que lo entendamos, a ver si están de acuerdo. La esperanza tuya y mía como creyentes no es un simple deseo, porque las esperanzas del mundo por lo regular son deseos. Ojalá se cumpla, ojalá me den el aumento, ojalá me cambien de puesto, ojalá pueda comprar el coche, ojalá sane de esta enfermedad, en fin. Pero la esperanza del creyente no es solamente un deseo, no, es la firme convicción de que las promesas futuras de Dios se van a cumplir. Tú estás completamente seguro de que las promesas de Dios en tu vida se van a cumplir. Es más, ¿no es cierto que se están cumpliendo? A pesar de las pruebas, a pesar de las cosas difíciles. Es decir, tú y yo tenemos una garantía de que todo lo que Dios promete sucederá. Y no me refiero a que te vaya mejor en este mundo. Te puede ir mejor, te puede ir peor, no sé. Pero las promesas de Dios son firmes. Por ejemplo, tú y yo tenemos la garantía de que vamos a perseverar hasta el fin. ¿Quién lo prometió? Jesucristo, ¿no? Vamos a perseverar hasta el fin. Tú y yo tenemos, en un sentido, la garantía de que hasta el final vamos a pelear la buena batalla. Vamos a acabar la carrera y vamos a guardar la fe. A guardar la fe. Y habrá gozo en las pruebas, también es una promesa, va a haber gozo en las pruebas. ¿Quién de aquí ha tenido pruebas, hermanos? Levante la mano los que hayan tenido, aunque sea una prueba. Qué bonito es ver hermanos que no han tenido, ni una. Ya la levantaron. Bueno, ¿no es cierto que cuando estás en medio de la prueba te viene un gozo especial, una confianza especial? Ya mi hermana Lula hizo así. Ella pasó por una prueba muy complicada con la salud de su hijo. En fin, entonces Dios promete eso y lo cumple. Y viendo más allá, tenemos la garantía de que nos está esperando en los cielos una morada eterna. Una morada eterna, estaremos cara a cara con Jesucristo para siempre. Es una promesa maravillosa. Por eso dice el último pasaje que estudiamos la semana pasada, en Hebreos 6, 18 al 20, para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Ves lo que dice la palabra? Fíjate lo que dice, lo que estudiamos con Adrián la semana pasada, que estuvo precioso, que esa esperanza es un ancla. ¿Para qué sirve un ancla? Dice, pues Raúl, para anclar. Para anclar que por lo regular embarcaciones, ¿no? Pero ¿sabes qué? A veces las anclas no quedaban firmes. A veces fallaba el anclaje. Yo no sé mucho de barcos. Por ejemplo, mi hermano Jaime pues, prácticamente trabaja en un barco ahí en alta mar. Entonces, no sé, hay que saber anclar, ¿verdad? No es de que pues, eche el ancla y ahí donde caiga, ¿no? A veces falla el anclaje, pero nuestra ancla está asegurada. Y escucha bien esto, tu ancla y mi ancla está asegurada en el lugar santísimo del mismo tabernáculo celestial donde Jesús entró como precursor. Ahí está tu ancla y ahí está la mía. Y nunca se va a mover. Ahí está tu ancla. Y dice la Biblia que Jesús entró como precursor. Y el término griego que se traduce como precursor es la palabra griega prodomos y se aplica a una persona que iba corriendo delante anunciando la llegada de otro personaje. Una persona que corría, un como heraldo, ¿no? Una persona que iba adelante para anunciar la llegada de alguien, ¿no? Y en la Biblia se aplica la palabra como un título para el Señor Jesucristo para indicar que Él ha entrado a la presencia de Dios como precursor de todos los que hemos creído en Él. O sea, Jesús entró al lugar santísimo y le dice a su padre, ahí detrás vienen todos por aquellos a los que morí. Él entró como precursor de todos los que hemos creído en Él, anunciando que tú y yo también entraremos. Para los que creen que la salvación se pierde, les digo, Jesús ya anunció tu llegada en el cielo. ¿Estás consciente de esto? ¿No te anima esto a seguir adelante? ¿No te anima en un sentido a estar ya con Jesús? ¿Te gustaría estar ya con Jesús? Ay, hermano, nada más que no duela, ¿no? O sea, morirme, ¿no? Porque para estar con Jesús, ¿qué tiene que pasar? O nos arrebata ya como iglesia, o tenemos que fallecer, tenemos que partir de este mundo. Bueno, que no duela tanto, ¿no? Pero la verdad es que dice el apóstol Pablo que estar con Cristo es muchísimo mejor. Y es una promesa para ti y para mí. Así que Él ha anunciado que tú y yo estaremos con Él. Esta esperanza que tenemos es absolutamente segura. Eso lo tenemos que entender. Absolutamente segura, porque la confirmó nuestro Señor Jesucristo al pagar por tus pecados, al levantarse entre los muertos y al entrar al lugar santísimo como precursor nuestro. Algo que debemos observar, y esto es importante, escúchalo bien, por favor. Algo que tú y yo debemos observar es que la entrada al lugar santísimo es imposible sin Jesús. ¿Sí? Imposible sin nuestro Señor Jesucristo. Pero, y que esto nos sirva como introducción al tema de hoy, su entrada y nuestra entrada detrás de Él requieren de una gran explicación. Y esto es lo que hace el autor de la Carta a los Hebreos al iniciar este capítulo 7. Aquí comienza la discusión del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec, y es lo que veremos en este capítulo. ¿Alguien de aquí nunca había oído el nombre de Melquisedec? Varios, sí. ¿No? Está bien. Es un hombre que aparece poco en la Biblia, aparece por ahí en Génesis solamente, luego lo repiten en Hebreos, por ahí en los Salmos 110:4 aparece Melquisedec, pero es interesante, es un personaje muy importante. El autor de la Carta a los Hebreos quiso comenzar la exposición de Melquisedec desde el capítulo 5, versículo 6, pero les dice, es un tema difícil de explicar porque ustedes se han hecho tardos para oír. Lo que predicaba Félix, lo que predicaba también Polo, también lo confirmó Adrián. O sea, el problema no era tanto el tema, que es un tema complicado, pero se entiende, al final lo vamos a entender. El problema era que ellos se habían hecho tardos para oír. Por eso la exhortación de Félix, la exhortación de Polo, la exhortación de Adrián, ¿tú te has hecho tardo para oír? O como decía Polo también en su predicación, ¿realmente crees? ¿Cómo se llamó la predicación, Polo? Perdón. Bueno, no oí a Polo, pero tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el punto era, ¿realmente eres un creyente? Ese es el punto, ¿no? Es que Polo y yo, ya tiene un año Polo más que yo. Hoy cumplió. Entonces estamos ya, somos dos viejitos platicando. Agarren la onda, hermanos. ¿Sale? No se preocupen. Entonces, el punto aquí es que es un tema difícil, sí, es un tema complicado, pero el problema era que estos hombres, estos creyentes hebreos, querían volver a las tradiciones judías y se habían hecho tardos para oír. Es un tema importantísimo, es un tema trascendental. Quisiera presentártelo de esta manera. Comienzo con una pregunta. ¿Cuál es el mayor problema de la humanidad? Si ahorita llega alguien y te entrevista aquí en la calle, ¿no? ¿Me podría usted decir cuál es el mayor problema de la humanidad? ¿Qué contestarías? O sea, en general, la gente, ¿qué contestaría? No digo, la injusticia social, la pobreza, la enfermedad. ¿Qué tanto? Bueno, yo sé que tú seguramente dirías el pecado, ¿no? Dirías alguna otra cosa. Pero hay algo, hay un problema mayor que ese todavía. Y quiero que esto lo entendamos, porque el mayor problema de la humanidad no es la pobreza, no es la enfermedad, no es la injusticia. El mayor problema de la humanidad es la ira de Dios sobre un mundo pecaminoso. Es el problema que tiene la humanidad. Es el mayor problema que tiene la humanidad. La ira de un Dios justo e indignado por el pecado. Y déjame decirte algo, tarde o temprano cada persona será juzgada por Dios. Eso sí es un problema. Si tú no has hecho las paces con Dios, estás en un problema. Si tú no te has convertido y le has entregado tu vida a Cristo, estás en un problema mucho más grave que la pobreza, que la salud, que la injusticia social, que el abuso, que la corrupción, que la impunidad, el que tú quieras. Eso sí es un problema. Y es algo que tenemos que voltear a ver. Tarde o temprano cada persona será juzgada por Dios, pero tenemos que entender esto. A veces nosotros, o la gente ve a Dios como un diosito. Ay, diosito, diosito. No es un diosito, es Dios. Hebreos 12:29 dice que Dios es fuego consumidor. Y más adelante, 10:31 dice, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Horrenda cosa, espantosa cosa. es cuando no te has arrepentido. Con una persona parte de este mundo sin Cristo, horrenda cosa. Horrenda cosa. No podemos tomarlo a la ligera, hermanos. Tenemos que predicar el Evangelio, porque hay mucha gente, como hemos comentado, que creen que han creído y no creyeron. Qué horrible que alguien fallezca y que abra sus ojos en la perdición, en el infierno, en la condenación. Eso sí es terrible, ¿no? Por favor, piensa en esto. Voltea a ver la creación. ¿Tú sabías que el Sol es 1,300,000 veces más grande que la Tierra? El Sol, nada más. Que no es la estrella más grande, ¿eh? Hay otra estrella, que es la estrella roja, que se llama Betelgeuse, ahí se escribe, es 1,000 veces más grande que el Sol. Es una estrella roja, ¿sí? Entonces ponte a ver la creación, ve todo lo que está hecho. Nosotros somos una partícula en este mundo y la Tierra es una partícula en el universo, ¿sí? Y aquí nos tiene Dios. Es impresionante entender que Dios hizo todas las cosas, esta estrella que les dije, el Sol, todo, con el hálito de su boca. Es decir, ni siquiera movió un dedo. El Señor hizo todo por la palabra de su poder. ¿Te das cuenta del poder de Dios? Ahora imagínate el poder de Dios en contra de una persona. Eso sí es un problema. El poder de Dios en contra de una persona. Tú imagínate esto. Yo no sé si a tú, por ejemplo, mi hermano Mauricio, que practicó el boxeo muchos años. Yo de bruto me pondría con Mauricio, ¿no? Ni de loco. O sea, él ha retado a Luigi, oye, sé mi sparring, y Luigi se va corriendo. No sé, digo, está bien, ¿no? Luigi y yo no tenemos la fuerza que tiene Mauricio. Ahora, no sé, Mauricio, si te tocó enfrentar a algún boxeador tremendo que tienes que decir, hijo, aquí no puedo, ¿no? Bueno, imagínate a un Dios todopoderoso, indignado por tu pecado y que lo tengas que enfrentar. Ese es el punto que tenemos que entender. Definitivamente este es el problema más grave de los seres humanos, la ira de un Dios justo y santo. Así que nuestra mayor necesidad, mis hermanos, no es salud, no es la riqueza. Nuestra mayor necesidad es la reconciliación con este Dios. Esa es la mayor necesidad de la humanidad. No es que cambien al presidente, hay que cambiar de partido. No, es que fue muy malo el verde, el partido verde. Fue muy malo el rojo. No, ahora el amarillo, y ahora este, y ahora el moreno, y ahora el otro. Y pensamos que la solución es cambiar de partido. Hermanos, México es un país sumido en la idolatría, en la impunidad, en la injusticia, en la corrupción. La única solución es Jesucristo. Y tú y yo tenemos todo para predicar a ese Jesucristo, para que la gente escuche y que Dios llame a todos los que están ordenados para vida eterna. Es lo que tenemos que hacer tú y yo. Entonces, alguien, necesitamos tú y yo, cada persona, a alguien que pueda quitar no solo nuestra enemistad con Dios, sino que aparte apacigüe su ira. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ahora te pregunto, con esto, ¿no aprecias más el sacrificio de Cristo? ¿No aprecias más que haya entrado en el lugar santísimo como tu precursor? ¿No aprecias más que se haya levantado de entre los muertos y haya vencido a la muerte y haya muerto por ti? Bueno, ¿no aprecias más tenerlo en los cielos como sumo sacerdote? Ahí está el Señor ahorita a la derecha del Padre. ¿Y sabes qué está haciendo? Intercediendo por ti y por mí. Así es, gracias a Dios por eso. Entonces, de esto vamos a hablar hoy. Dice el último versículo, entonces, del capítulo 6, que Cristo fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Sí? ¿Qué dice el siguiente versículo? Vamos a Hebreos 7.1. Hebreos 7.1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo. Quiero que te fijes en algo, por favor. Como muchas veces lo hizo Pablo, este pasaje, me refiero del versículo 1 al versículo 3 del capítulo 7, tiene un gran paréntesis. No es menos importante por ser un paréntesis, es más, es importantísimo lo que viene adentro de este paréntesis. Ve, por ejemplo, cómo está. Es el pasaje completo. Ahí está, ¿no? Dice, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvió de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de Salem, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote? ¿Para cuándo? Para siempre. Ahora, te voy a decir cuál es el paréntesis. Lo que está en azul es un paréntesis. Él pudo haber dicho simplemente, ¿por qué este Melquisedec permanece sacerdote para siempre? Pero gracias a Dios que no se quedó ahí. Es importante que nosotros atendamos a lo que dice este paréntesis, porque describe de una manera maravillosa a este personaje llamado Melquisedec, que al final es un tipo de Cristo, ¿sí? Es un tipo de Cristo. Así que volvamos a nuestro versículo 1 y dice el versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, es decir, volvía de derrotar a los reyes y le bendijo. El punto central de este capítulo 7 es que la solemne promesa del Salmo 110:4, cuando dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, se cumple solo en Jesucristo. ¿Sí? Nosotros veremos que el sacerdocio eterno de Jesús se explica haciendo referencia a dos textos del Antiguo Testamento que hablan de Melquisedec. Por un lado, Génesis 14, del 17 al 20, donde se escribe lo que dice Pablo aquí, y por otro lado, el Salmo 104. El Salmo 110, versículo 4, dice, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fíjate lo que dice Dios. Este Salmo 110, perdón, es un salmo mesiánico. Es un salmo que comienza hablando de Jesucristo. O sea, se refiere, por supuesto, a Jesucristo. Y le dice en el 4 que Dios juró y no se va a arrepentir, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Qué es esto? Si tú lees esto primera vez, dices, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, primero que nada, tenemos que entender quién era Melquisedec. Melquisedec era sacerdote y rey. Y como tal, era un tipo de Cristo. En aquel tiempo, mis hermanos, no era normal que un rey fuera sacerdote o que un sacerdote fuera rey. O eras rey o eras sacerdote. El mismo David. ¿Qué pasó con David cuando quisieron transportar el arca? ¿Se acuerdan? Le dijo a varias personas, pues agarren el arca y vamos a cargarla y la llevamos al lugar. Ya hicimos casa para el arca, ¿no? Vamos a transportarla. Y dice la Biblia que cuando lo iban transportando, tropezaron los bueyes, se movió el arca y una persona, amigo de David, reaccionó como cualquier persona. Si está algo aquí y se va a caer, todo es esto, ¿no? Hizo esto, tocó el arca y ¿qué le pasó? Cayó fulminado en ese momento. Entonces David entendió, si es cierto, el arca solamente la pueden transportar los sacerdotes de la tribu de Leví, ¿no? O sea, David tampoco podía tocar el arca. David ni siquiera venía de esa tribu. Entonces, esto es muy importante. O eras sacerdote o eras rey. ¿Sí? Acuérdate cuando quiso hacer sacrificios, Saúl se le quitó el reino inmediatamente, ¿no? Entonces, hay muchas referencias en la Biblia de esto. Entonces, Melquisedec era sacerdote y rey y como tal era un tipo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es para nosotros nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Casi todos los autores coinciden, y esto es importante, que Salem, que significa paz, era el antiguo nombre de Jerusalén. ¿Sí? Salem, Shalom. Esta palabra Salem, de ahí viene el Shalom de los judíos, ¿no? Cuando te dicen paz a ti, te saludan y te dicen Shalom. ¿Sí? Entonces era sacerdote según el orden de Melquisedec. El que hizo, bendijo a Abraham. Por ahí vamos a empezar. Entonces vamos entendiendo esto, mis hermanos. Dice la Biblia que Melquisedec era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y yo te pregunto, ¿en qué tiempo estamos? Es importante que ubiquemos el tiempo. ¿Ya había sacerdotes en ese tiempo en Israel? Ni siquiera existía Israel como tal. Dios acababa de llamar a Abraham de los caldeos. Abraham era un caldeo, como decía mi hermano Adrián, pecador, idólatra. como todos los seres humanos somos. Lo llama a Dios, lo saca de Ur de los Caldeos y le hace una promesa. La bendición para todas las familias de la tierra. ¿Sí? Entonces Abraham se casa, bueno, ya estaba casado con Sara, tiene un hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Isaac. Luego Isaac tuvo un hijo que se llamaba, bueno, tuvo varios, pero entre ellos Jacob, que después a Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel, ¿sí? Y él tuvo 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel. Y dentro de esos 12 hijos estaba Leví, estaba Judá, estaba Rubén, estaba Neftalí, Isaacar, en fin, todos los descendientes, todos los hijos de Jacob. Es importante que lo entendamos, porque nosotros estamos todavía con Abraham y cuando empezó el sacerdocio en Israel fue precisamente con Leví, ¿no? ¿Quién era de la tribu de Leví? ¿Quién es el más famoso levita, vamos a decir, por ser de la tribu de Leví? ¿Quién sería? Aarón y Moisés, ¿no? Eran levitas, ¿sí? Y el primer sacerdote fue Aarón. Entonces, viene mucho más abajo, empieza el sacerdocio. Pero dice la Biblia que Melquisedec era sacerdote de quién? Del Dios Altísimo. Ah, qué interesante está esto. Pues entonces había un sacerdote por ahí. Sí, había un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces es importante que lo entendamos, ¿sí? Y dice que salió a recibir a Abraham, que volvía de haber derrotado a los reyes cuando rescató a Lot, ¿verdad? Y lo bendijo. Dice el siguiente versículo, el 7:2, hablando todavía de esto, por supuesto, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces, ¿qué vamos aprendiendo de Melquisedec? Que aparte de todo, su nombre quiere decir rey de justicia y aparte era rey de Salem. Salem, ¿qué quiere decir? Shalom, quiere decir paz. Por eso les digo que es un pasaje complicado. Veo sus caritas ahorita, ¿eh? Están así como... Pueden rascarse, ¿eh? Pongan atención, está bien, hermanos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con Melquisedec, ¿no? La palabra, el nombre Melquisedec está formado por dos palabras hebreas. Por un lado, Melk, que quiere decir rey, y Tzedek, que quiere decir justicia, ¿sí? Este rey sacerdote recibe de Abraham, sale al camino, lo encuentra, le ofrece pan y le ofrece vino y recibe de él todos los diezmos del botín de guerra. Y esto enfatiza la grandeza de este sacerdote rey. Y es muy importante prestar mucha atención a lo que dice a continuación. Su nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, lo que quiere decir rey de paz, que son atributos mesiánicos que aplican a nuestro Señor Jesucristo, rey de justicia y rey de paz. Y en la palabra de Dios, la justicia y la paz están ligadas. Les voy a traer dos versículos nada más, donde vamos a poder ver cómo la justicia y la paz están ligadas. Ve lo que dice aquí en Isaías 32:17. Dice, y el efecto de la justicia será ¿qué? Será paz. Y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Este pasaje habla de juicio. Este pasaje de Isaías, desde los primeros versículos, habla de juicio por el pecado. Inclusive dice que se acabará cuando sobre nosotros se ha derramado el Espíritu de lo alto y morará la justicia y el efecto de la justicia será paz. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando una persona se convierte? A ver, hace 8 días pudimos compartir los bautismos, se bautizaron varios hermanos, fue de muchísima bendición escuchar los testimonios. Pero lo que es precioso es ver que ellos están dando un testimonio externo de lo que ya sucedió en el corazón. ¿Sí? Es decir, ¿qué sucede cuando una persona cree en el Señor Jesucristo? Una persona entiende que es pecadora, una persona entiende que el pecado lo separa de Dios para siempre y la persona le pide al Señor que la redima. El Señor la redime. ¿Y qué hace Jesús cuando redime una persona? ¿A quién envía? Al Espíritu Santo, a morar en la persona. Por eso Pablo le pregunta a unos creyentes, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y aquellos ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo, ¿no? Entonces lo que sucede es que el Espíritu Santo viene a morar a tu corazón. Esto es importante. Y dice Isaías, profetizando esto, que iba a derramar Dios Espíritu de lo alto, y el efecto de esa justicia será paz. Dice también el Salmo 85, versículos del 8 al 10. Ve lo que dice: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La justicia, ¿dónde sucedió esto? La justicia y la paz se besaron, ¿dónde sucedió esto? En el Monte Calvario, exactamente, en la cruz. La justicia de Dios satisfecha y paz para nosotros los que hemos creído. Por eso dice, decían los ángeles cuando nació Jesús: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Sí? Paz. Entonces, es una bendición, hermanos. La paz viene por la justicia. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo, porque Dios no soporta el pecado, Dios aborrece el pecado. Eso lo tienes que entender y lo tengo que entender yo. Si tú no has confiado en Jesucristo para perdón de pecados, tienes un terrible problema. La ira de Dios está sobre ti. Entonces, si no estás seguro de tu salvación, pídele a Dios que te salve. ¿Sí? Pídele a Dios que te salve. ¿Pero qué sucedió en la cruz? Bueno, Dios, no es que tuviera Dios un problema, Dios no tiene problemas, ni tampoco tiene una disyuntiva, pero para nuestra finita mente de Homero Simpson, tenemos que, ya ves que él tiene un cacahuate en el cerebro, más o menos como el mío. Entonces, para una mente finita como la nuestra, tenemos que entender algo. Dios nos ama profundamente, ¿no es cierto? Pero también tiene que llevar a cabo su justicia. Entonces, en su amor quiere perdonarnos, pero su justicia nos condena. Dios dijo, ¿qué voy a hacer? Bueno, no dijo eso lo estoy diciendo yo. Él no lo dijo. Entiéndanme esto, hermanos. Lo que hizo Dios es que dijo, yo voy a pagar. Nadie puede pagar por ellos. Entonces mandó a su Hijo al mundo, que es Dios mismo, a pagar por ti y a pagar por mí. Entonces, en ese acto maravilloso que se llamó crucifixión y luego resurrección, la victoria sobre el pecado, la justicia de Dios fue satisfecha y con esto confirmó su amor para con nosotros. Por eso dice el pasaje, la justicia y la paz se besaron. Piensa esto, cuando está sobre tu corazón la justicia de Dios, cuando tú te sabes justificado por Jesucristo y has entendido que nuestro Señor te ha librado de la ira de Dios, puedes vivir en paz, ¿no es cierto? ¿Has entendido esto? Que de lo que te libró el Señor Jesucristo con sacrificio fue de la ira del Padre. No hay nada más horrendo que tener sobre nosotros la ira de Dios. Una vez una persona me decía, pero es que Dios no puede tener ira, es Dios, ¿no? Sí puede tener, pero no solamente puede, tiene ira, una ira santa. Lo dice la palabra por varios lados. Dios aborrece el pecado. Dios no lo puede ver. Y ahí es donde entra esto, ¿no? La paz siempre vendrá por la justicia. Tú y yo como creyentes podemos vivir en paz. A pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones complicadas. Tú y yo como creyentes, por tener el Espíritu Santo, podemos acceder a la paz de Dios. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como la del mundo, dijo Jesucristo, ¿no? La justicia por el sacrificio de Cristo es la que nos lleva a vivir en paz. Jesucristo es nuestra paz. Por eso dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Cristo es un, más bien Melquisedec es un tipo de Cristo, no al revés, perdón. Y por supuesto que por medio de nuestro sumo sacerdote se cumplió la justicia de Dios y tú y yo estamos en paz. No hay nada más maravilloso que hacer las paces con Dios. ¿Sí? Algo a notar, hermanos, en todo el Antiguo Testamento, solo este personaje era rey y sacerdote al mismo tiempo, como les decía ahorita. El autor sigue describiendo a Melquisedec y comparándolo con Cristo. Dice el versículo 3. Ahí está. Habla de Melquisedec, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Lo primero que tenemos que entender es que dice el pasaje que Melquisedec es hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante. Hay autores que creen que este personaje era Cristo mismo, que era una teofanía, pero no, yo no creo que sea una teofanía. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que era semejante al Hijo de Dios, era un tipo de Cristo, no era Cristo mismo. Era un personaje maravilloso que Dios usó, pero no era Cristo. Este es sin duda un pasaje muy difícil. Nosotros podríamos pensar que el autor tal vez quisiera decir que Melquisedec pertenecía a una orden en la cual no tenía fin el sacerdocio de quienes estaban comprometidos en él. Más adelante, en el 7:8, dice que sea testimonio de que vive. O sea, ubica el tiempo. ¿En qué año más o menos escribió la carta a los Hebreos? Aprox. 60, 70, por ahí. Un poquito antes de la destrucción de Jerusalén, creo, ¿no? Por ahí. ¿Cuántos años pasaron desde que Melquisedec andaba en el mundo en la época de Abraham? Mil y cacho, ¿no? ¿Cuántos? ¿2000 años. Dice el escritor a los Hebreos que sea testimonio de que vive. Yo no lo escribí, hermanos, no me vean así. Lo escribió Dios. Se da testimonio de que vive. Y aparte dice que no tiene fin de vida. Pues les digo que está bien complicado el pasaje, ¿no? Está complicado el pasaje. Vamos adelante. Si esto es correcto, es decir, se da testimonio de que vive, Melquisedec pudo haber sido, no lo estoy asegurando, pero pudo haber sido un ser angélico que reinó por un tiempo en Salem, o en Salem, Shalom, en Jerusalén. Pudo haber sido, no sabemos, no sabemos. Está muy difícil llegar a una conclusión o a otra. Fue un hombre, por ejemplo, bueno, ahorita les voy a decir lo que dice John MacArthur. Ahora, aunque fuera así, Dios puede hacer lo que sea, puede poner a reinar, hay ángeles. Dice la Biblia que muchos creyentes sin saberlo han hospedado ¿a qué? Ángeles. ¿Ustedes han hospedado algún ángel en su casa? Yo creo que yo no. ¿Tú, Polo? No. Yo la única ángel que es con la que duermo todos los días con mi esposa es un ángel, ¿no? Pero es un ángel de esta tierra. Entonces, no, es difícil este pasaje por lo que dice, ¿no? Ahora, aunque fuera un ser angélico, la declaración que dice que ni tiene principio de días, ni fin de ellos, ni fin de vida, no significa que es eterno. Jesucristo es eterno. Jesucristo siempre ha existido. Jesucristo nunca comenzó a existir. Melquisedec, sí. Haya sido un ser humano o haya sido un ángel, él comenzó a existir en algún momento. Es un ser creado, pues. Es un ser creado. Es lo que yo creo, ¿no? Tampoco este concepto de Melquisedec como un ser angélico lo elevaría al mismo nivel del Hijo de Dios, porque Jesucristo es Dios, Melquisedec no era Dios. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque recordemos que cuando inicia esta carta, hablando de los ángeles, hablan que fueron seres poderosos, también creados por nuestro Señor, y que Jesucristo es superior a ellos. Hay quienes piensan, bueno, ya les dije esto, ¿no? Que Melquisedec era el mismo Cristo. ¿Sí? Pero el pasaje dice que es semejante a Cristo. Ve lo que dice, por ejemplo, Jeremías 33, versículo 16, no, ese no lo traigo, dice lo siguiente. En aquellos días y en aquel tiempo, fíjate lo que dice Jeremías hablando, profetizando al Mesías. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia. Fíjate lo que dice, un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Está hablando del Mesías, Dios justicia nuestra. ¿Cómo le decían a Melquisedec? ¿Qué quiere decir el nombre? ¿Rey qué? Rey de justicia. Ahí hay semejanza con el Hijo de Dios. Otro pasaje, Isaías 9:6. Este no lo tengo tampoco, no. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Es un pasaje conocidísimo. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. aquel era rey de paz, rey de Shalom, rey de Salem. Jesucristo es príncipe de paz. Y por supuesto la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo no nada más es rey de reyes. ¿Sí? Rey de reyes. Ahora, John MacArthur opina que Melquisedec fue un hombre normal, con padre y madre, y que más bien su origen se desconocía por ser irrelevante. Puede ser, no sé, está complicado. Yo lo que veo en el pasaje es que se refiere a un hombre que seguía vivo. Si me pueden argumentar lo contrario, hermanos, por favor, llámenme por teléfono y lo platicamos. Pero dice que seguía vivo en la época de los hebreos. Es lo que dice la palabra de Dios. No es lo que yo pienso, que yo creo. Y dice que no tiene fin de días. Entonces, MacArthur opina que a diferencia del sacerdote levítico, el de Melquisedec no era hereditario. Puede ser, aunque la frase sacerdote para siempre y se da testimonio de que vive parecen indicar otra cosa. Y hay otra situación ahí que les voy a decir que es medio simpática. Cuando se encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿dónde fue esto? ¿Se acuerdan? En un lugar que se llamaba Qumran, ¿no? Bueno, los rollos de Qumran. Encontraron ahí unos escritos que dicen que Melquisedec era considerado como un personaje angélico. Oye, pero eso no es la palabra de Dios, pastor. Sí, por supuesto que no es. No lo dice, es un rollo. Pero puede confirmar algo de lo que está diciendo, porque hebreo sí es la palabra de Dios. ¿Sí? Hebreo sí es la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia, dice, perdón, que estos rollos de Qumran consideraban a él como un personaje angélico. Si este es el caso, el Hijo de Dios es el sumo sacerdote en un orden donde Melquisedec es simplemente un sacerdote. Ahora bien, debemos recordar que el personaje importante de esta historia es Jesucristo. Ahorita nos podemos estar rompiendo la cabeza con Melquisedec, es que fue, no fue, era un hombre de carne, ¿ves? Tuvo... ¿Por qué dice la Biblia que no tenía genealogía, que no se le conoce padre y madre, que sigue vivo en la época de los hebreos? Bueno, está complicado, pero vamos a aterrizar esto, mis hermanos, y debemos recordar que el personaje principal de esta carta y de toda la Biblia se llama Jesucristo. Él es el personaje principal, nuestro amado Salvador, y lo que el autor quiere comprobar, y esto es importante que ya lo entendamos, es que nuestro sumo sacerdote no es del orden levítico, no viene de la descendencia de Aarón. Jesucristo no viene de la descendencia de Aarón. Más bien, al decirnos que es del orden de Melquisedec, está haciendo referencia a la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál fue la promesa? En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Lo que quiere decir el autor de los hebreos es Jesucristo. El importante no es Melquisedec, pues no sé, a lo mejor ahí anda vivo todavía, ¿no? No tengo ni idea. Pero lo importante es Jesucristo. Y dice la Biblia que Jesucristo es de la orden de Melquisedec, no de Aarón, no de Leví, porque el sistema levítico no nos puede llevar a la perfección. Es el punto, ¿sí? Es el punto importante que tú y yo tenemos que entender. Jesucristo es un sacerdote, es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y para dejar esto más claro, el autor hace una muy ilustradora comparación de Melquisedec con los sacerdotes levíticos. Dicen los versículos del 4 al 10. Considerad pues cuán grande era este Melquisedec, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Y ciertamente, esto entendámoslo bien, hermanos, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos. ¿Qué está diciendo aquí el autor? Está diciendo que cuando se instituye el sacerdocio de Leví, muchos años después, porque acuérdense, Abraham tuvo a Isaac. ¿Isaac a quién? A Jacob. Y Jacob a Leví. Entonces, Abraham era bisabuelo, ¿no? O sea, Abraham era bisabuelo de Leví, ese es el punto. Entonces, cuando empieza el sacerdocio de Leví, se les dio el mandamiento de recoger diezmos de todo el pueblo, de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, de la tribu de Isaacar, de la tribu de Rubén, de todas las tribus. Ellos tenían que participar con un diezmo para los sacerdotes. Entonces dice aquí, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo diezmo según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué dice, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham? Porque Abraham era el bisabuelo de todos. Sí, Abraham era el bisabuelo de Leví, el bisabuelo de Judá, el bisabuelo de Isaacar. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Se está entendiendo? Entonces, en los lomos, en su simiente, Abraham llevaba a Judá chiquito, a Levicito, a Isaacarcito, a todos, ¿no? Bueno, llevaba, por supuesto, primero nació Isaac, luego nació Jacob y luego las 12 tribus de Israel. Entonces, tenían el mandamiento de ofrecer, no de ofrecer, de dar los diezmos, ¿no? Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Está hablando de Melquisedec. O sea, Abraham ofrendó a Melquisedec, lo que nos dice que Melquisedec era más grande que el patriarca Abraham. Eso es lo que dice la Biblia, es lo que nos enseña este pasaje. Dijo, recibió los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Sin discusión, aquí dice el escritor de los Hebreos, ni discutan, es mayor Melquisedec. Yo imagino que esto les revolvió el estómago a los hebreos, ¿eh? Oye, ¿cómo Abraham el patriarca? Pues es el más grande. No, es mayor todavía Melquisedec. Y ¿sabes qué? Aparte, es el tipo, es un tipo de Cristo. Es lo que es maravilloso, ¿no? Entonces dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos, perdón, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Es decir, todavía no había nacido ni siquiera Isaac. Todavía no, ni siquiera estaba, bueno, todavía Sara era estéril, hermanos. Abraham no se llamaba todavía Abraham, se llamaba Abraham sin H todavía. Un poquito después le cambian el nombre. Saraí era, Saraí no era Sara, y era estéril. Y están hablando de que Abraham ya tenía en los lomos la simiente de los patriarcas. ¿Sí? Eso es lo que está hablando. La superioridad personal de Melquisedec sobre el patriarca Abraham se confirma por el hecho de que Abraham le entregó los diezmos. Y aunque Melquisedec no tenía relación alguna con el sistema levítico, porque todavía ni siquiera nacía Leví, esto quede claro, aún así recibió esos diezmos de Abraham y lo bendijo. Qué interesante, ¿no? Que haya diezmado el 10% de las ganancias. Y es lo que establece después, se establece después en la ley. Es muy interesante esto. Estamos hablando de muchísimos años antes, ¿no? Este acto de bendecir refuerza la idea de que Melquisedec era superior al patriarca. Además, era evidentemente superior a los levitas también, que recogían los diezmos y que eran mortales. En contraste, el diezmo recibido de Abraham fue colectado por uno de quien se da testimonio de que vive. Además, en cierto sentido, Leví pagó el diezmo a Melquisedec. ¿Sí sabías que Leví le pagó el diezmo a Melquisedec? Ahí lo dice. Ahí lo dice. ¿Cómo que Leví si ni siquiera había nacido? Por eso dice la Biblia, por decirlo así, al momento en que Abraham diezma y ofrenda a Melquisedec, en un sentido Leví también estaba haciéndolo, aunque todavía no había nacido. ¿Se entiende, hermanos? No, porque era de linaje, él iba a venir después, iba a nacer, Leví, ¿sí? En contraste con Leví, Melquisedec es un sacerdote según el tipo de Cristo. Esa es la cuestión, es importante que esto lo entendamos, ¿no? Entonces, el escritor, por supuesto, sabía que Leví no pagó literalmente los diezmos, por eso dice, por decirlo así, que es una buena traducción la de la Reina Valera, pero basado en un principio de que un ancestro es mayor que sus descendientes, el acto de Abraham confirmó la superioridad de Melquisedec, incluso sobre los mismos sacerdotes levíticos. Dice la Biblia que el sacerdocio de Leví nos salva. Es importante que lo entendamos. De esta manera, Melquisedec posee una grandeza que claramente se atestigua aquí en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento. Ahora, ¿a dónde quiere llegar el autor con esto? Ya acabamos los 10 versículos, hermanos. ¿A dónde quiere llegar el autor con esto? ¿Sabes a dónde quiere llegar? A la conclusión de que la redención nunca podrá ser por medio del sacerdocio levítico. Los animalitos que sacrificaban ahí en el templo, que a veces llevaban una tórtola, una oveja, en fin, diferentes animales, cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Pero años después llegó el Cordero de Dios y Él mismo se ofreció por nosotros. Y su sacrificio sí quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesús sí quita, no cubre nada más. Por eso Jesús entró como precursor, lo puedes ver. Por eso Jesús pudo entrar ahorita, entró al cielo, al lugar santísimo, y dice: allá atrás vienen mis hijos, allá atrás viene Félix, ahí viene Mirna, ahí viene Sofi, que está aquí con nosotros hoy, bienvenida hermana preciosa, ahí vienen Patti, Luigi, Polo, mi colega, ahí vienen mis hijos. Es precursor, Él anunció tu llegada al cielo, y esto es posible, ¿sabes por qué? Porque Él satisfizo la santa justicia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde quiere llegar el autor con esto? Pues que la ley de Moisés no salva, pero la ley te lleva a Cristo, es lo que sí enseña. ¿Por qué la ley te lleva a Cristo? Dice la Biblia que la ley es un ayo, un tutor para llevarnos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es como un tutor? ¿Lo has pensado? Hermano, yo no quisiera que leamos la Biblia. Ah, sí, la ley es un ayo para que nos lleve a Cristo. Ya leí mi capítulo de hoy. ¿Y sabes qué es ayo? No, no tengo ni idea qué es ayo. Es del verbo hallar, ¿no? Es como un tutor, ¿sí? Es algo que Dios utiliza para que tú y yo entendamos. Cuando Dios introduce la ley en el mundo, ¿sabes qué hace? Legisla el pecado. Y en ese momento tú y yo somos culpables. Y antes no éramos y ya éramos culpables también. Pero en ese momento dice la Biblia: no codiciarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no cometerás adulterio, no esto, no esto, no esto, no esto. ¿Y qué dijeron los judíos cuando recibieron la ley? Alguno dijo: no, hombre, esto quién lo puede cumplir. ¿Alguno dijo eso? ¿Sabes qué dijeron? Cumpliremos con todo lo que Jehová el Señor nos ha dicho. Lo acababan de decir y unas horas después estaban fabricando un becerro de oro. Pero un poquito, cuando bajó Moisés se enojó tanto que rompió las tablas. O sea, es increíble el ser humano, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque nadie puede cumplir la ley. Pero hubo uno que sí la cumplió, Jesucristo. Él cumplió perfectamente la ley, ¿sí? Y se sacrificó por ti y se sacrificó por mí. Entonces, ¿la ley qué hace? Te muestra tu condición. Cuando tú vienes al espejo de la palabra y lees la palabra y dices: caray, la Biblia dice que no hay justo ni a un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice que sin Él somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La ley dice que separados de Cristo estamos muertos. La ley dice que solamente por medio de Él puedes ser salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces, cuando tú ves lo que dice la palabra de Dios, Dios te enfrenta. ¿Y Dios qué te deja ver? Lo primero que hace Dios, ¿qué es? Te deja ver que eres un pecador. ¿Qué quiere decir evangelio, hermanos? Buenas noticias, ¿no? Buenas nuevas. ¿Sí? ¿Cuál es la buena noticia? Jesús pagó por nosotros. ¿A poco no se oye precioso eso? De eso compartieron muchos hermanos hace 8 días en los bautismos. Cristo pagó por nosotros, la buena noticia. Pero tienes que redondear bien el mensaje. Para que se entienda bien la buena noticia, tienes que predicar la mala noticia. ¿Cuál es la mala? La ley. Estás muerto por el pecado. No tienes vida eterna. la ley, tu pecado te condena. Entonces, cuando tú lees la Biblia y dices que no hay ninguno justo, ni algún uno, te das cuenta, bueno, yo no soy justo, porque yo antes de convertirme, hermanos, yo pensaba que no era tan gacho. Yo decía, bueno, sí soy así medio. Yo no tomaba, no fumaba. Mis amigos, bien borrachos, fumadores, ya la fiesta y y entonces yo decía, bueno, yo así gacho, así malo, malo, mal, así que se diga malo. Yo decía que no, hermanos, era un desgraciado. Era tremendo, tenía amargura en mi corazón, lleno de pecados de otros tipos. Terrible, terrible. Y cuando Dios me enseña la ley, me enseña la palabra, lo que me convenció fue eso precisamente. Raúl, estás perdido. Entonces la ley te hace ver cómo estás y te lleva a Cristo. Porque entonces volteas, ¿qué puedo hacer? Es como yo hace poco que le tuve la oportunidad de predicar a unos amigos de la secundaria, llegamos al punto en donde uno me dijo, bueno, Raúl, ¿cómo le hago para nacer de nuevo? Yo dije, gracias a Dios. ¿No? Gracias a Dios. Entonces, hermanos, la ley te lleva a Cristo. ¿Sí? La ley no salva, pero te lleva con el Salvador. Por eso es importante, por eso dijo Jesucristo, ni una tilde de la ley va a pasar. Mi palabra no va a pasar, como decía Adrián hace 8 días. Entonces, ¿a dónde quería llegar el autor con esto? A que tú y yo entendamos que la salvación, la redención, es por medio de nuestro sumo sacerdote, que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec es rey de paz, rey de justicia, porque Melquisedec no tiene principio de días ni fin de ellos. Entonces es un tipo de Cristo, ¿sí me entienden? El escritor estaba preparando su exposición para otro tema, aquí en el versículo 11. Habiendo establecido ya la, y con este término, la grandeza de Melquisedec, tanto en su persona como en comparación con Abraham y Leví, se dirige ahora a sus hermanos y les dice, si pues, versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Qué necesidad habría si la ley te puede salvar y portándote bien si sacas 6 pasas? Yo llegué a pensar eso, yo llegué que iba a llegar con Dios, como me pasó muchas veces con física, con química, con matemáticas. 6. Y que yo iba a llegar con Dios, porque yo sí creía en Dios. Y que Dios me iba a decir esto y esto, Raúl. 6.2 pasas. Es lo que yo pensaba. Y yo tenía mi argumento. Señor, 5.8 sube a 6, ¿no? Es lo que yo pensaba. Y cuando me explican lo que dice la palabra de Dios, cuando me predican el Evangelio, entonces me doy cuenta que 6 no sube a 7, que 5.8 no sube a 6, que ni siquiera el 9.5 te salva. ¿Sabes por qué? Porque por obras nadie puede salvarse. Tiene que ser 10 cerrado. Pero para tu bendición y la mía, ese 10 lo obtuvo Jesucristo. Y por eso hoy tú eres salvo. Por eso solamente. Entonces el escritor dice aquí, si por la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad hay que se levante otro sacerdote? Entonces la pregunta es, ¿se levantó otro sacerdote? ¡Sí! Nuestro Señor Jesucristo es el sacerdote que se levantó y es nuestro sumo sacerdote en los cielos ahora y es del orden de Melquisedec. Entonces, en la forma más simple, el autor expone que la imperfección del sacerdocio levítico se tenía que terminar, porque no salvaba a nadie. Entonces, ¿qué pasó después? Dice la Biblia que surgiría un nuevo sacerdote perteneciente a una tribu diferente, no venía del linaje de Aarón, y en ese nuevo sacerdote, se cumpliría la promesa hecha a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las, ¿qué? Todas las familias de la tierra. Así que, hermanos, la salvación no viene por el sacerdocio levítico, sino por la promesa, y la promesa incluía a un nuevo sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Leví, según el orden de Melquisedec. Y aquí el escritor prácticamente afirmó lo que el mismo Pablo había afirmado. Pablo dijo, en 6:14, ya no estáis bajo la ley. ¡Qué bendición! Ya no tienes que soportar la ley. Ahora, sobre todo en el sentido de los sacrificios. Cuando la ley dice no codiciarás, ¿aplicará para el creyente? Por supuesto que sí. Lo enseña el Nuevo Testamento. Cuando la ley dice no cometerás adulterio, ¿aplicará para el creyente? Por supuesto que sí, ¿no? No tener amargura y un montón de cosas, ¿no? Pero gracias a Dios que tú y yo ahora estamos bajo la ley de Cristo, bajo la ley de nuestro Señor Jesucristo. Así que recuerda, tienes un sumo sacerdote en los cielos. ¿Se acuerdan del título del estudio? Ahí está abajo. Cristo, sumo sacerdote para siempre. Yo había pensado, platiqué con Polo y con Félix, dar este estudio, todo el capítulo en dos estudios. Imposible, hermanos. Así que la semana que entra vamos a seguir con esto. Este versículo 11 es como una introducción de lo que Polo va a predicar de hoy en ocho, para terminar de redondear. Yo después terminaría los últimos versículos yo del capítulo. Entonces recuerda nada más esto: tú tienes un sacerdote para siempre, en él estás seguro, y ten siempre presente que el mayor problema de la humanidad es la santa y justa ira de Dios. Es el mayor problema de la humanidad. Y para terminar con un muy breve resumen, número uno, Melquisedec es sacerdote de Dios, rey de justicia y rey de paz, rey de Salem. Melquisedec era más grande que Abraham, recibió los diezmos y lo bendijo. El sacerdocio de Melquisedec anunciaba sin palabras el sacerdocio de Cristo. A ver, tú ves una... ¿Qué quiere decir profecía? Hermanos, ya me pasé de tiempo. ¿Les puedo decir esto rápido? Ya se tienen que ir. Entonces, ya cerramos. Rapidísimo. ¿Qué quiere decir profecía? Tú cuando oyes la palabra profecía, tiene varias acepciones, ¿no? Una revelación dada por Dios. Así es, ¿no? Es algo que viene de Dios. Y muchas veces incluye eventos futuros. Por ejemplo, una virgen concebirá. ¿Cuándo se cumplió? Con María, ¿no? Una promesa preciosa, ¿no? Que el Espíritu iba a venir a nosotros algún día. Todo esto se cumplió. Pero el caso de Melquisedec es como una profecía dramatizada, ¿sí? Él no escribió, él no habló y dijo, va a venir un Mesías. Pero lo que era Melquisedec nos deja ver al Mesías que iba a venir después. ¿Esto para qué? Para que se entienda, ¿no? Dice también en la Biblia, lo que hemos estudiado, que la perfección no es por el sacerdocio levítico, sino por la obra consumada de nuestro sumo sacerdote eterno, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, entendamos esto, mis hermanos. Es un pasaje complicado. Perdón que me pasé de tiempo. Pero entendamos esto, nada más. Melquisedec era un tipo de Cristo y anunciaba que iba a venir el Mesías. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no es de la tribu de Leví. ¿De qué tribu es? De la tribu de Judá. Y de ahí nunca había dicho Moisés que se iba a levantar un sacerdote, pero sí estaba profetizado que iba a venir el Mesías. Y el Mesías llegó de la descendencia de David, que es de la tribu de Judá. Entonces, el sacrificio, aquí lo que tenemos que entender es que la perfección para ti, para mí, la salvación, es solamente por medio de Jesucristo, que es nuestro Mesías. Vamos a orar. Padre Santo, gracias. Gracias te damos, Dios, por Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque tú, de muchas maneras manifestaste a través de los profetas y a través de siervos como este sacerdote Melquisedec que Jesucristo vendría, Señor. Gracias, Padre, porque al final entendemos que solamente es a través de Cristo como podemos llegar a ti. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a entender que el sacrificio, los sacrificios levíticos no salvan. Ayúdanos a entender que las religiones no salvan, Señor. Ayúdanos a entender que las buenas obras no salvan, Señor. Ayúdanos a entender que solo Cristo salva. Gracias, Padre. Ayúdanos también, Señor, para predicar tu palabra, entendiendo que el mayor problema de la humanidad es tu santa ira, Señor. Que esto nos mueva, que esto nos conmueva, Señor, para poder llevar tu palabra y exponerla a todas las personas que tú tengas preparadas para ello. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Ayúdanos a vivir para ti. Y te damos gracias, Señor. Llévanos a ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y vivir una vida, Señor, el tiempo que nos reste en este mundo, siempre agradeciendo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.